Esta palabra, ahora viniendo aquí a esto que quisiera, en otras palabras, que pudiera ser servir de enseñanza en todo lugar, sí, pero principalmente para nosotros que nos encontramos aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque pudiera ser que el propósito de esta palabra sea para que haya una participación. Pero no, tampoco voy a detenerme para decir y ahora que, no. Ahora, si usted realmente considera que el Señor pudiera hablar a su corazón, mostrarle algo en base a lo que va a ser expuesto, el tema de esta noche, créanme lo que pudiera ser de mucho beneficio, de gran beneficio para todos nosotros. Ante lo dicho, esta palabra puede ser de beneficio en forma personal como también congregacional. Ahora, usted hallará esto. Aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, dice aquí en los versículos 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Esa palabra, por fuerte que sea, pues es una palabra, oígame, es como diciendo, ¿eres salvo o no eres salvo? Es tan fuerte esa palabra. Pero no es, aunque está en el contexto, pero el propósito de esta introducción es porque aquí dice, en el versículo 5, no podía leer el versículo 5 sin el versículo 6 porque es parte del contexto, pero en el versículo 5 principalmente, que es donde dice, examinaos a vosotros mismos. Más adelante dice, probaos a vosotros mismos. Esta palabra tiene que ver con la autoexaminación. Aunque aquí está hablando de si estáis en la fe, o a menos que haya la persona, esa alma ha sido reprobada, pero bien. El asunto es esta palabra, la autoexaminación. Para saber si uno ha sido reprobado, no creo. Bueno, cada cual, ¿no? Yo digo lo más importante de todo es esta gran salvación que por su gracia el Padre nos ha permitido a través de la intervención del Espíritu Santo, causando convicción en nuestro corazón, para que pudiéramos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nada jamás podrá superar eso. Ahora bien, hablando a aquellos que sí hemos recibido esta gran salvación en Jesucristo, amén, hablando en esos términos, sin pretender, dando por hecho sanamente de que en verdad somos el pueblo de Dios. A lo dicho, esta palabra, la autoexaminación, fíjense la manera en que está siendo presentada en esta noche. Es realmente para hacer un examen, uno, primero de sí mismo y después a nivel congregacional. Y es respecto a en qué etapa nos encontramos en este andar que es en la fe. La carrera del creyente, hablábamos en días pasados, corriendo la carrera. Muy bien. Pero ¿en qué etapa nos encontramos nosotros? Porque si no lo viéramos de esa manera, me temo que pudiéramos como creyentes caer en una rutina. No creo que el Señor tenga eso en corazón ni en mente. Entonces, necesitamos, como en todas las cosas, hacer un inventario. Todos los años, en las grandes tiendas y demás, se hacen inventarios para saber qué es lo que hay, qué es lo que falta. Así que, haciendo un inventario, comienzo del año, mes de enero, comienzo del año, ¿dónde estamos en relación con la etapa en que nos encontramos en la fe? Para ello es necesario hacer una examinación. Primero, una examinación propia de uno mismo, para después poder ver el estado en que se puede encontrar la congregación. Bueno, yo puedo hacerla con la ayuda del Señor, yo puedo hacer esa evaluación en cuanto a mí mismo. Y con la ayuda del Señor también lo puedo hacer a nivel congregacional, ¿sí? En dos maneras, como un creyente y también como un siervo. Pero esta examinación no es para caer en un estado de crítica o de autosuficiencia, y lo vamos a ver a través de esto que vamos a estar siendo expuesto. ¿Sí? Repito, no tiene que esperar a que yo termine la palabra que estoy diciendo con la última sílaba para poder decir, a propósito, usted se sienta completamente libre, como diciendo, esto es aquí, localmente, particularmente en esta hora. Ahora bien, examinaos, probaos, ¿ya? ¿Qué está diciendo? En forma personal. Pero se puede extender también para ver y qué es lo que está pasando en nuestros alrededores. Digo, personal como congregacional localmente. Y que pudiéramos ver lo que está pasando también generalmente en la iglesia a través de las cosas que estamos expuestos, también se puede hacer. Pero yo diría principalmente la necesidad propia y la necesidad local. ¿Cuánta necesidad hay de ello? Muy bien. Quisiera que, por favor, vinieran conmigo aquí al Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Ustedes han leído este pasaje, no sé cuántas veces, pero algo que sé que ha sido escrito y el contexto es negativo, bien negativo que es el contexto. Pero aquí hay una palabra en este capítulo 19, donde el Señor estaba hablando a aquel fariseo. Y tomémoslo como punto de partida de ahí, de ese pasaje. Que en el versículo 16, donde comienza todo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Fuera de contexto, el Señor no lo aceptó, lo sabemos. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Estoy leyendo aquí en Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, aún él mismo se ubicó entre ellos, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí es donde quiero, haciendo una autoexaminación. Aquí, en estas palabras, ahí, lo primero de todo. El primer punto. ¿Qué más me falta? Les voy a citar ejemplos. No es codiciar el bien del prójimo, no. Pero realmente, como creyente, uno tiene que examinarse y ver realmente si es que, digamos, otros creyentes están hablando sanamente, santamente, si otros creyentes pudieran estar recibiendo un cierto beneficio que uno no está recibiendo. Como por ejemplo, unos que quizás puedan aprender más de la Sagrada Escritura que uno. Bueno, ¿por qué es que se aprende más y no yo? La promesa del Espíritu Santo, ejemplo. ¿Por qué otros han recibido la promesa del Espíritu Santo y no yo? Son cosas que uno debiera de examinarse. ¿Qué más me falta? ¿Por qué unos son más dados a una cosa y otros carecen completamente de ello, cuando forma parte del plan y propósito de Dios? Entonces, en eso consiste lo primero de todo. Al examinarse uno, lo primero que uno debe de preguntarse es, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ahora, yo no puedo hablar por otros. Yo puedo observar al pueblo de Dios al punto que Él me permita, oyendo y viendo, y bueno, no todo lo que brilla es oro, de acuerdo, pero lo que es del Señor no podemos rechazarlo, y al mismo tiempo debiera de crear en uno un anhelo, un deseo, una necesidad de decir, Señor, ¿por qué no puedo también yo tenerlo? Sí, lo estamos viendo que es del Señor y es positivo, obviamente. Entonces, ¿por qué no también decir, Señor, y por qué no puedo yo tenerlo? Pero primeramente hay que reconocer que me falta. ¿Tengo esa escasez? Entonces, pensemos acerca de ello. Esa palabra que siempre se toma en forma negativa, obviamente, ¿no? Como diciendo, ¿qué más me falta? Ya. No. Cuando este vino al Señor, él sabía todo lo que tenía, pero en medio de todo lo que tenía, también sabía una cosa, le faltaba algo. Que cuando el Señor le dijo, mira, lo puedes tener, parafraseadamente, ¿no? Lo puedes tener. Y viendo todo lo que tenía, pues dijo, no, ¿no? Cuando el Señor le decía, no es solamente deshacerte de lo que tengas, sino ven y sígueme. Seguir al Señor habría de terminar en un vituperio. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo de Tarso, un fariseo? Que mientras que no seguía al Señor, supuestamente iba por las nubes, arremetiendo esto y lo otro, pero cuando entonces aquel que arremetía, cuando empezó a seguir al Señor, contra él arremetieron. En otras palabras, le atacaron. Dejando eso, ¿qué más me falta? ¿Alguna vez ha considerado que en la vida espiritual, como un hijo, una hija de Dios, pudiera ser que en algún momento, meditando sobre todo esto, pudiera pensar, ¿sabes qué me falta? Y lo he meditado acerca de ello, me falta esto, me falta esto otro, a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta esto otro. Bueno, está abierto. No voy a, ¿verdad?, a forzar a nada, líbrame el Señor, ni a insinuar que deban de hacerlo, pero la oportunidad la tienen. Muy bien. Quizás no para ahora, quizás para algún día, que pueda decir, ¿sabe que esa pregunta se quedó, como dice, ringing in my ears, resonando en mis oídos? Y lo supe, lo sabía en aquel momento, pero no me atreví a decirlo, pero sabía que esta era una necesidad. Y se la quiero compartir ahora, no importa. En eso, vengo aquí a Primera de Corintios, en el capítulo 15. Perdón. Decía Primera de Corintios, capítulo 15. De un fariseo, pero fariseo en el buen sentido de la palabra, no en forma despectiva, de decir fariseo. No, en forma bien sana, diciendo eso. Ahora vemos aquí a un fariseo convertido, decía Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Bien. Dice aquí, en el capítulo 15, en el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, fíjense, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado de menos a más. ¿Qué más me falta? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que uno pueda sentirse que es el mero mero, que realmente lo tiene todo, que esto y que esto otro. Y para sorpresa de uno, cuando el Señor le sale al encuentro a uno y uno verse realmente que pensar que lo tenía todo, que lo era todo, para un día, para sorpresa, decir, no sabía que estaba yo en tal estado. Pues ahí lo tiene. ¿Qué más me falta? Le faltaba todo. ¿Cómo es eso? Pero si tenía todo, le faltaba todo. Gracias, amado. Muchísimas gracias. Disculpen. Le faltaba todo, pero él no lo sabía. En todo ello, una vez que tiene a Cristo, ¿por qué le faltaba todo? Teniéndolo todo, le faltaba todo. Porque el Señor ha dicho, separados de mí, nada. Uno puede hacer muchas cosas porque ha sido preparado, capacitado, entrenado para ello, pero hacerlo realmente a la manera que Dios lo ha establecido, todo ese todo, yo lo comparo en cierta manera, ¿no? Un todo con T minúscula, un todo que el equivalente es nada, porque el mismo que decía todo en cuanto a su fariseísmo, él mismo, todo lo que era ganancia para mí, lo he considerado como pérdida. Así que, ¿a dónde más vamos? Queda saldado el caso, no hay más nada que añadirle a eso. Bien, ¿qué es la situación? Antes he trabajado más que todos ellos. Ahora. Esto no sabría yo cómo, porque puede sonar, a oídos de cualquiera, puede sonar como que se le está dando cuerda a la carne, se le está dando auge a la carne. Ese no es el propósito. Yo comparo a este Saulo de Tarso antes de tener ese encuentro con Cristo Jesús, el todo de Dios. Y lo veo como una vida que decía, entre mis contemporáneos, aventajaba. Eso me desconecta completamente, me deja así, perplejo. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos, la clase de dentro de su religiosidad, pero no pagana, sino ignorancia, ceguera. Cuando se convirtió al Señor, el velo le fue quitado. Pero veía que era una vida, si le quiere llamar popularmente dicho, aguerrida. Si lo vamos a ver bíblicamente, una vida ferviente. ¿Cómo haya sido en su religiosidad, pero no pagana, repito, sino ceguera religiosa? ¿Cuál era ese fervor que había en él para con su Dios? Con su Dios, aunque no le conocía. ¿Quién eres, Señor? Y al mismo tiempo, una vez ya convertido, aquello que fue real en su vida, al grado que lo fuera, una vez convertido, con mayor ahínco. ¿Por qué con mayor? porque entonces ya lleno del Espíritu Santo, verdaderamente ya sabiendo a quién había creído, no para autocongraciarse, no para decir yo soy mejor que ustedes, yo sé más, no. Pero la palabra aquí es que debemos de hacer una autoexaminación. ¿Qué más me falta? Trayéndolo otra vez a ese versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más. No es por obra, es por gracia. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Por qué más? Por causa de la gracia, por una razón. Porque cuando la gracia no es dada por hecho, cuando la gracia no es una cosa que se abusa de ella, sino realmente se aprecia, se valora la gracia. En fin, queda ahí. Voy a tratar de ser breve. ¿Qué más me falta? Primeramente, esa autoexaminación, cuando se conlleva a un estado de, pero ahora en forma negativa, no puede ser más negativo que esto. Para ello vengo aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 4, por favor. Sí, hay una autoexaminación, sí la hay. Pero esa autoexaminación, decía Primera de Corintios capítulo 4, hace que la persona se sienta rica, ser rica. Una persona le quiere llamar la palabra jactanciosa. Jactanciosa. No estamos hablando de personas, estamos hablando dentro de los creyentes, no del mundo. ¿Qué puede existir eso? Bueno, haciendo un examen. Aquí en el capítulo 4, una vez más, versículo 6. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Para que en nosotros, aquí tiene como un ejemplo, la vida de un creyente, un buen ejemplo puede ser de incentivo, de ejemplo para otros creyentes. Aquí lo tiene. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 6. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Sí, lo tienes, muy bien, pero fíjate, no naciste con ello. Que no hayas recibido. Y si lo recibiste, aquí está. Esa vanagloria. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si hubiera sido tuyo, innato en ti. Verso 8, aquí. Lo que uno tiene, ¿a dónde puede conllevar? En el verso 8. La autosaciedad. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ese enriquecimiento, esa falsa, pero falsa, autoestima, basado en lo que uno tiene. No, yo, nosotros, ¿no? Lo que sea. Es muy popular eso en la iglesia. No, nosotros no somos como eso, ¿no? Y, bueno, ahí lo tiene. Esta parte es negativa, es lamentablemente. Que en la autoexaminación, sí, uno puede hallar muchas cosas que puede que tengan valores, pero cuando uno se las acredita uno a sí misma, a sí mismo, ahí es donde puede venir el tropiezo. Aquí lo tiene. ¿Qué tienes si es que es de valor? Pero piensa, ¿es que acaso no lo has recibido? Lo dicho por Pablo anteriormente, La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más. Pablo, te estás vanagloriando. No. Lo repito una vez más. He trabajado más. Pero déjame terminar la frase. Pero si lo estás diciendo. Sí, pero no me dejas terminar, entonces lo vas a tomar de esa manera. Bueno, termino la frase. Bueno. Antes he trabajado más que todos ellos, pero más no yo. Más no yo. Ahí no hay vanagloria. Ahí hay reconocimiento. Si he trabajado más, entonces al mismo tiempo está viendo lo que otros no han hecho. No es poner a nadie, subestimar a alguien, es reconocer en primer lugar lo bueno que ha sido el Señor para con uno. Y de esa manera, como diciendo, el Señor me permite dar la talla. Él es aquel que ha añadido a mi vida para que yo pueda realmente hacer esto. Pero al mismo tiempo, reconociendo eso, también veo la carencia, la pobreza que hay de derecha e izquierda. En eso, este autoenriquecimiento, esta vanagloria de la cual el apóstol Pablo se dirigía a los corintios diciéndole, miren bien esto. Aquí en Segunda de Corintios, volviendo una vez más aquí a Segunda de Corintios, pero en el capítulo 12. Decía en el capítulo 12, un pasaje muy conocido, porque también tiene que ver con Pablo y su experiencia, el trato del Señor para con la vida de Pablo. Muy bien. Directamente. Aquí en el capítulo 12, pudiéramos comenzar a leer desde el versículo 1, pero no lo voy a abreviar. Versículo 6. Vean esto. Sin embargo, si quisiera, lo puedo hacer. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Lo pudiera hacer, y no estoy mintiendo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, ve u oye de mí. Verso 6, ¿verdad? Verso 7, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, porque es cierto, y lo pudiera hacer, pero el Señor me ama. Conociendo lo que es la carne, conociendo lo que es lo engañoso del corazón, porque Dios me ama, poniendo palabras en boca ajena en el caso de Pablo, parafraseándolo todo. Conociendo el corazón del hombre que es engañoso, ¿qué? Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Hablando de la vanagloria. Y más sin embargo, era una realidad, pero esa realidad que es divina, que es dada del Señor, cuando uno reconoce que está tratando también con esa vasija de barro, ahí es donde hay que examinarse. ¿Por qué razón? Él mismo decía, está adorando al Señor que me quite. No, mi gracia te es suficiente. Cuando él decía, he trabajado más, decía más, no yo, sino la gracia de mí. Aquí también la misma gracia de Dios que le permitía trabajar más que otros, también la misma gracia de Dios lo protegía a él. Era un escudo para con él, para que en todo lo que en el nombre del Señor pudiera ser usado para hacer, como en las revelaciones que él tuviese dadas del Señor, pero que todo eso no viniera a ser un tropiezo para Pablo. Pregunto, ¿lo entendía Pablo en ese momento? No, y requete no. No, Pablo no entendía eso. Él solamente sentía los efectos. ¿Por qué esto? Y hasta que el Señor le mostró eso para que no te gloríes. Es como un, si puedo usar el término, un mecanismo de defensa para protegerle a él de caer en la autoestima, en la vanagloria. Así que Pablo hacía una examinación de sí mismo, también examinaba a otros. ¿Necesitamos hacerlo? Bueno, cada uno examínese. Esta palabra no es en vano. ¿Sabe? Paréntesis. Muchas veces no queremos compararnos, ¿no? No queremos examinar ni a nosotros ni a nadie. Porque a veces eso pudiera ser comprometedor. Una vez que uno se da cuenta, por así decir, se ve en el espejo y uno ve realmente, ¡ops! Entonces mejor es pretender que uno no ve las cosas y no, está bien, por allí, por allá. Y con esa característica, si le quiere llamar diplomática o lo que sea. Y de esa forma uno, bueno, el tiempo transcurre y aquí no ha pasado nada. La autoexaminación. ¿Qué más me falta? Le preguntaba. Y por otra parte, esa vanagloria, ese autoenriquecimiento y demás. A lo dicho, aquí Pablo les decía a ellos. Ahora, vengo a esto. Esa autoexaminación a modo incorrecto, fuera de contexto. Ahora yo quiero venir aquí con ustedes al libro de el Apocalipsis, en el capítulo 3, por favor. Decía incorrecto, ¿por qué? Porque si no es justamente, si no es justamente, entonces la autoexaminación está fuera de orden. De nada ha servido. Muy bien. Vean esto. Aquí, lo más directamente posible. Con toda libertad. Se lo reitero una vez más. Siéntase libre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, reputación, ¿ya? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Reputación, las apariencias dicen, engañan. Que muchas veces que se tiende uno a comparar con otro, no, pero si esa iglesia está muerta, no, que esto otro, no, si mires, tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para... No sé. Porque esto es comparándose uno con otros y comparando lo que uno hace con lo que puedan hacer otros. ¿Es necesario la autoexaminación? Bueno, a menos que uno quiera, en otras palabras, cerrar sus ojos, cruzándose de brazos, y aquí no ha pasado nada. Las consecuencias, palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Sabes ¿Sabe por qué de todos los libros de la Biblia, uno de los libros menos leídos por el pueblo de Dios es el libro del Apocalipsis? Hay un pretexto que dice, no es un libro de muchos misterios, es un libro que está, se le dice popularmente, es un libro que está sellado. No. Eso es lo que... Porque ahí hay palabras que el Señor las pone por lo claro. Y habla acerca de cosas que han de acontecer, y ni aun a los mismos creyentes les gusta ver esto. Nos gusta más bien irnos al libro de los Salmos para oír, ¿no verdad?, el Salmo 23 especialmente. Bueno. Incorrecta. Lo que decía esa iglesia de sí misma y sus líderes y demás, y más sin embargo, lo que el Señor potencialmente veía que estaba a punto de acontecer. Pero en este contexto también, en el capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, para que vean el contraste. Lo que hemos leído en el capítulo 3, versos de 1 al 3, ahora vean el contraste. Dice aquí en el capítulo 4, perdón, capítulo 4, dije el capítulo 3, me disculpa, capítulo 3, versículo 17, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17. Porque tú dices, una cosa es que tienes nombre, la reputación, a saber, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí está lo triste del asunto, la falta de una autoexaminación. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, no es condenación, es el amor del Señor. Examínate. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué te dice todo eso el Señor? Ahí lo tiene. Yo reprendo y castigo a todos los que... Eso es. No que, como dicen, no la tiene cogida conmigo. No, no, no. Es precisamente por el amor del Señor. Una autoexaminación. Sé pues celoso y arrepiéntete. Incorrecta. ¿Incorrecta por qué? Porque una cosa es haber uno tenido una cierta reputación basada en una realidad, pero de pronto una decadencia. Y en esa decadencia uno no se detiene para decir bueno, sino que sigue apoyándose en una muleta, por así decir, de algo que fue, en vez de realmente venir a esa realidad de decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? A lo dicho. Por otra parte, está aquello de la auto, no lo que otros piensen de uno, sino en este caso uno mismo. Como decimos, se da cuerda. Dices, yo soy rico, y yo esto, y yo esto otro. Puede ser una vida, puede ser un ministro, puede ser una congregación, cualquier cosa. Y por mucho que otros puedan ver en uno, si uno mismo no se autoexamina, esa clase de muleta está por quebrarse. Y ahí mismo, bien. Ahora, incorrecta, son estos dos aspectos que hemos leído acerca de este punto. Pero quisiera que vieran esto, por favor. Que pudiéramos ver esta palabra y que al mismo tiempo la pudiéramos examinar. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 49, esto es lo clásico, esto es lo... Bueno, lo que supera a todo lo que hemos visto, y al mismo tiempo haciendo una autoexaminación, pero en forma digna, en la forma correcta. Mencionaba, dije aquí en Isaías capítulo 49, la necesidad del buen ejemplo. Versículo 1. 49, Isaías 49, versículo 1. Yo no lo voy a hacer, de más está decir. Yo no lo voy a hacer, no voy a exponerles a ustedes. Pero si quiere hacerse un gran favor, les recomiendo amorosamente que lea este capítulo del versículo 1 al 26, todo el capítulo en su interés, tómelo, pero en una forma, como se puede decir, aparte, privada. Apártese de todo, concéntrese nada más. Señor, habla mi corazón. Solamente le voy a dar la introducción de ello. Capítulo 49. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Todo ello lo hizo el Señor con él. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, Jacob. No, no se confundan. Israel. No Jacob, no israelitas, Israel. Bueno, déjelo ahí. Me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Verso 4. Pero yo dije, aleluya, la autoexaminación. Por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Me voy al mundo, por así decir. Me olvido de todo. Perdón. ¿Qué? Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a... Ahora sí, está Jacob y está Israel. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, congregarle a todas las tribus, ¿no? Porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Ese tal dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo. Le decía este que decía: en vano he trabajado. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, amplitud. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último, lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, a quien decía él de sí mismo. ¿Autoestima? Esto es examinándose. ¿Cómo se veía este tal? Al menospreciado, él mismo se autodenominaba, se reconocía como el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, que verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel que te escogió. Todo eso decía él de sí mismo en cuanto a lo que el Padre decía de él. Esto es mesiánico. Lo que el Padre dice de su Hijo, como el Padre ve a su Hijo, verso 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Y por ahí, todo lo demás que dice el padre de su hijo, que lo sabía el hijo. El padre sabía todo eso, lo sabía el hijo, de cómo el padre era para con él, como el padre lo veía a él, el hijo lo sabía, pero en ningún momento se portó en una forma iracunda, en una forma despectiva, en una forma reclamante, no, nada de eso, sino medidamente. Yo viendo esa palabra ahí, repito, hasta el versículo, el último versículo, hasta el versículo 26, lo pueden leer y puede ser muy fructuoso. Cuando esa es la situación que uno dice, bueno, incorrecta, ¿habrá alguna forma de poder autoexaminarse uno correctamente, examinarse uno correctamente? Sí, pero para ello tenemos que aprenderlo del Hijo. Es la única manera. Fíjese, entendamos eso. Toda la manera tan preciosa que el Padre le usaba, y el Hijo lo sabía, pero ¿qué postura tomó él? Pues claro que yo sí, que esto, que yo esto. Nada de eso. Al contrario, en vano he trabajado. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo ello? Dos razones. Siendo rico se hizo pobre, en primer lugar. Segundo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No, hermano, usted sabe que en la sociedad donde vivimos aquí lo que hay que hacer es preponderante, aquí lo que hay que hacer es bien puesto, en otras palabras, y de esa manera, bueno, podrá tener éxito en el mundo, pero la situación con respecto al Señor, si no hay esa autoexaminación personal, como también colectiva en lo que tiene que ver con lo que está pasando en la iglesia, es vital, es necesario, porque de lo contrario, uno cree que mucha cosa, y el que menos sabe la realidad, el que menos conoce la realidad, la realidad de todo, es uno mismo, y quizás otros la conozcan, pero en fin, cerrado el caso. ¿Qué más me falta? Esa autosuficiencia, ese falso enriquecimiento, pero para poder ver después, en medio de lo incorrecto, poder ver lo correcto. ¿Cómo? A la luz del Mesías, a la luz de aquel que sí en verdad es, y siendo la postura que él tomó delante del Padre. Dicho eso, voy a venir a esto para ya así, sin más. En Filipenses, para ya así terminar. Filipenses capítulo 4, aquellos que quieran ver esta palabra. Tan solo, un versículo. Dice aquí en el capítulo 4, y otra vez, en la forma más directamente posible, versículo 19, mi Dios, pues, la autoexaminación, ¿qué me falta? ¿Qué es aquello que realmente estoy viendo que hay escasez en mi vida? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y el Banco Nacional? Porque cuando se habla aquí de todo esto, siempre se habla de dinero y asuntos materiales. ¿Qué dice aquí la palabra? Conforme a sus riquezas en gloria. en Cristo Jesús. Que al uno hacer ese examen y uno pueda ver realmente, estoy escaso, esto jamás lo he experimentado, esto, y más sin embargo veo la necesidad de eso. Y solamente de aquello de verse uno a sí mismo y decir, si no lo tengo, quizás otro lo tenga. La pregunta no es si lo tengo, la pregunta es cómo lo puedo tener en Cristo Jesús. Primero. Segundo, en el caso que no tuviera, no es porque es mío propio, sino porque me ha sido concedido. Y en vez de vanagloriarme con ello, lo que debo estar agradecido, he sido por gracia. Y decir, Señor, gracias por esa misericordia que has tenido para conmigo. Y si es posible que veo que hay escasez entre otros, decir, Señor, tú no haces acepción de personas. Mira la necesidad tan grande que hay entre tu pueblo. Lo otro es solamente ver la necesidad, y repito, no, aquí nada. Necesidad propia como necesidad de los demás. Y continuar de la manera en que uno ha estado. ¿Cuán importante es esta palabra? No les puedo decir. El problema es que si estamos delirando, por así decir, como en un embeleso, si estamos solamente fuera de sí, de la realidad, y estamos viendo las cosas y juzgando las cosas en manera incierta, eso puede terminar mal, y bien mal. Y por otra parte, si lo que sabemos que necesitamos, personal como colectivamente, no decimos esta es la necesidad que hay, será motivo de indiferencia, será motivo de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Como muchas veces dice. La cuestión es, esto nada más, examinarse uno a sí mismo. El que comenzó la buena obra en nosotros, él la habrá de terminar. Una vez más, concluyéndolo, verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Cuando dice, suplirá, pues, todas, ¿qué? Todo lo que os falta. ¿Es material? Sí, si ven en el contexto, lo dicho anteriormente, sí, había necesidad económica en parte de él, sí, tú ven. Pero, conforme a sus riquezas en gloria, lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual. No creo que está hablando tanto acerca de cosas materiales como está hablando acerca de lo que nos falta en Cristo Jesús, personalmente como colectivamente con todo el pueblo de Dios. Para pedir sanamente entonces, decir, Señor, ¿qué más me falta? Ayúdame a examinarme. En vez de tomar una actitud pasiva o indiferente, Señor, rescátame de esa clase de actitud, líbrame, si hay algo en mí de ello, líbrame. ¿Qué puede pasar si hay esa actitud de decir, Señor, líbrame, y el Señor empieza a obrar en su vida? Pudiera ser que usted viniera a ser, por así llamarle, uno de aquellos Pablos o Esther, la palabra que sea, Pabla, si le quieren llamar. ¿Qué? Que pueda reconocer todo eso que el Señor ha hecho en su vida y está haciendo en su vida. Y los demás que quieran tener celos e envidia, esto y lo otro, bueno, es asunto de ellos. Porque hasta en eso, le hablaba yo a alguien en días pasados, no, porque esto, le dije a esa vida, le dije, mira, oí decir esto hace muchos años, y te lo voy a decir a ti. ¿A qué árbol es aquel que se le tiran piedras y palos? Al que lleva fruto. Si esperas, en otras palabras, es un árbol fructífero. y todo el mundo te va a contemplar, en otras palabras, así, 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 te equivocas. Y no tienes que decir más nada. Pero a veces es más fácil tomar la actitud pasiva para no ser confrontado uno, y de esa manera pues todos vamos, ¿no, verdad?, al sonido del violín o de una arpa suave, en otras palabras, a un embeleso, y aquí no ha pasado nada. Yo veo la palabra del Señor y en ella veo que el Señor es un Dios de propósito, nos ha salvado con propósito, y entonces cada uno examínese a sí mismo. Pero al examinarse uno a sí mismo, pudiera ser que sin condenar, sin criticar, pero sí puede haber el estado general que le rodea, para entonces decir, ¿cuánta necesidad hay, Señor? Y si no con otros, allá cada cual, pero Señor, haz uso de mi vida. Y punto. Y no espere que los demás le van a dar una ovación. La autoexaminación. Gloria al santo nombre del Señor. Amén. Amén. Otra vez, disculpen por el tono de voz, demás, pero lo importante es si algo ha podido, ¿verdad?, ser recibido. Algo que el Señor le haya mostrado, algo que el Señor haya puesto en su corazón. No somos muchos aquí en esta noche, pero recuerdo que le dije a alguien que allá por los años 60, cuando yo me convertí, en aquellos tiempos, por causa de mi carácter, mi temperamento, si esto es ahora, imagínense en aquellos tiempos, las damas usaban unas pelucas bien grandotas, bien espesas. Y yo veía que el pastor llamaba a distintos, ¿verdad?, para que oraran en algún momento dado. Y por mi carácter, mi temperamento, yo nunca quise verme en eso. Y buscaba ver entre las hermanas a ver la que más espesa tuviera la peluca, para sentarme detrás de ella para que el pastor no me viera. Qué pena que ya las hermanas no usan peluca, pues todavía me hubiera estado escondiendo. Pero bueno, pena que mañana puedan decir, no, si el hermano lo que quiso fue forzarnos a en alguna manera decir algo. Yo no me sentí a hacerlo, pero bueno, ya me vi forzado y tuve que decir algo. Pues mi temor, ya postdata concluyendo, mi temor es que todavía cuando pudiera haber tiempo, que no hagamos uso de ello, y algún día, por X motivo, tuviera uno que lamentarse y decir, no hice uso de la oportunidad. Yo no lo sé. Pero bueno, de esa manera.